El hueco en el muro, por la red de la diversidad.
Del hueco en el muro en este miércoles 9 de agosto, y como la semana anterior nos adelantaba la compañera Cecilia de Casa Cusiciña, la jornada de hoy es de movilización de solidaridad. En una nota de prensa dice que 25 unidades educativas de la ciudad del Alto participarán de esta caravana a la que se ha convocado y que va a recorrer varias zonas de la ciudad del Alto en contra de la violencia infantil, según también se ha informado desde la Distrital de Educación del Alto, Juan Carlos Tarqui, el director Distrital de Educación de la ciudad del Alto. Los estudiantes de estas 25 unidades educativas participarán de esta marcha que se desarrollará en el marco del Día Nacional de Solidaridad con las Víctimas de la Violencia Sexual Infantil, que se conmemora justamente este 9 de agosto, movilizaciones que se repetirán en varias otras ciudades del país. Juan Carlos Tarqui informó que la caravana se iniciará en La Ceja, a la altura del edificio de El Ceibo, y terminará en cercanías de la Universidad Pública del Alto, la UPEA. Además, se sumarán otras organizaciones sociales e instituciones que trabajan por los derechos de los niños y adolescentes. Tarqui explicó que la Dirección Distrital de Educación y las 25 unidades educativas trabajan en la problemática de la violencia contra los niños y adolescentes. Hemos identificado en diferentes facetas la violencia, tanto en la familia como en las unidades educativas. Es por eso que hemos ido realizando actividades como talleres, cursos de teatro, concursos de teatro que van a ir luchando contra la violencia, sostuvo Tarqui. Reiteramos, hoy en Bolivia se conmemora el Día de la Solidaridad con las Víctimas de Agresiones Sexuales en contra de, bueno, y este movimiento también está jornada en contra de la violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes, precisamente una jornada para recordar la necesidad de visibilizar esa problemática. Les recordemos los datos que nos aportaba Cecilia de Casa Cusiciña y también las actividades que van a comprender esta movilización, esta jornada en la ciudad del Alto. Más adelante tal vez también tengamos información respecto a estas mismas movilizaciones en otras ciudades del país, aunque también hay informaciones respecto a los datos respecto a la violencia sexual contra niños y adolescentes. Vamos a ver de revisar también esa información.
Ojalá tengamos la suerte de conversar con la compañera con la cual establecíamos la nota la anterior semana, Cecilia, que nos daba cuenta, Pablo, de esta movilización que se realiza en el Distrito 8 de la Ciudad del Alto, que pretende sensibilizar a la población de la violencia que viven y sufren los niños y las niñas del país. Pero los datos que se conocen a la fecha son realmente preocupantes. En el día de hoy, el periódico La Razón da cuenta de los niveles de violencia en el país desde hace 5 años atrás, o por lo menos en los últimos 5 años atrás. Señala que se ha duplicado la cifra de la violencia sexual en el país. Estamos hablando más en términos generales. Sin embargo, es preocupante los niveles de violencia en el país. En vez de bajar los niveles de violencia, en estos últimos años se han duplicado, señala esta nota. Más adelante te daremos detalles. Pero me parece importante esta iniciativa de la Casa Cosiciña junto a otras redes de organizaciones que vienen promoviendo este tipo de iniciativas. ¿Qué más? Es decir, hay que hacer todo lo posible desde estas campañas u otras para bajar los niveles de violencia contra los niños y las niñas en el país. Pablo Gavi.
Así es, ya como tú también mencionabas, Santos, más adelante vamos a retomar el tema. Ahora nos encontramos justamente con la presencia de una persona que hace parte, una hermana que hace parte de la Red de la Diversidad, para conversar sobre el tema que también nos hemos planteado abordar esta semana en este espacio del Hueco en el Muro. Vamos a hablar acerca de las relaciones campo-ciudad, sus recomposiciones, las tensiones, qué es lo que estamos viendo ahora en estas diversas formas de ocupar, de disputar el espacio público, qué es lo que se está manifestando a partir del trabajo que venimos haciendo, es decir, qué venimos observando también, ¿no? Y también de qué estamos participando, de qué somos parte. Para ello vamos a conversar con Juanita. Ya muchas seguro le conocen. Ella también ha estado mucho tiempo acompañando al Hueco en el Muro. Entonces, Juanita querida, tu saludo y pues a darle con la conversa.
¿Qué tal, Gaby, Santos, Pablo, a toda la gente que nos está escuchando a través de nuestras redes radios, de la Red de la Diversidad, también a través de las plataformas, a la gente que está afuera? Un gusto volvernos a reencontrar en este espacio al que hemos venido corriendo el día de hoy por algunas actividades que estamos desarrollando. Un gusto, espero acompañarles pues el tiempito que estemos aquí, espero que podamos intercambiar acerca de este tema que nos introducía Gaby, ¿no? Así es que gracias por hacerme parte de este espacio el día de hoy.
Juanita, tal vez para iniciar, este tema nos surge pero se consolida esta necesidad de seguir conversando sobre estas recomposiciones de campo y ciudad después de haber sido partes organizadoras y también anfitrionas de estos dos encuentros internacionales que hemos organizado como Red de la Diversidad, que se han denominado el Vivir Bien desde Contextos Urbanos, ¿no? Con presencia nacional, pero también latinoamericana y en algunos hasta atravesando los continentes, ¿no? Tal vez compartirnos un poco de esa experiencia y cómo es que nace esta necesidad de conversar acerca de estas continuidades, cómo es que ahí se va consolidando, qué es lo que ahí se ha conversado, por qué nos ha nacido esa necesidad de organizar y por qué ahora queremos retomar estas conversaciones.
Bueno, Gaby, creo que también es importante repensar el escenario político que se atravesaba en esos momentos, ¿no? Creo que el momento también ha sido importante, el escenario político aquí en nuestro país, el cambio de manejos del poder, vamos a decir entre comillas, la esperanza de que lo cotidiano nuestro pueda responder a las crisis que se atraviesan en momentos que se van dando, ¿no? Entonces creo que a raíz de eso también era como aprovechar, intentar poner más en la palestra nuestras raíces de alguna manera, esas raíces que nos han sostenido por muchísimos años y que es gracias a lo cual de alguna manera siento en lo personal que seguimos caminando y buscando rutas que nos puedan llevar a eso que nos empujaba a convocar a estos encuentros, ¿no? El vivir bien, pero en contextos urbanos, reconociendo que tal vez ya no estamos haciendo vida cotidiana en el campo, sino en estos espacios que los denominan muchas veces, o los denominamos muchas veces ciudades, urbes, espacios que nos reflejan que debemos de alguna manera dejar atrás algunos elementos importantes que hacen la vida de eso que denominamos el campo, ese espacio donde se está produciendo, ese espacio donde te encuentras con la tierra. Tenemos la idea de que al venirte a la urbe tienes que olvidarte de la tierra, tienes que deshacerte de la tierra, por eso tienes que cementar tu patio, exiges al municipio avenidas asfaltadas, ¿no? Entonces todos esos elementos necesitan ser resignificados. Entonces eso nos convoca de alguna manera a este encuentro. Pero junto con esos elementos más físicos, más que pisamos, que ponemos el pie, más que podemos ver, no ver cosas más bonitas, digamos, en la urbe y no así en el campo. Junto a eso, creo que lo más importante y el corazón que nos motiva a hablar de esto, del vivir bien, pero en contextos urbanos, es justamente la esencia y el sentido, el reconocernos de un espacio y darle vida, vigoricidad a ese a esos elementos, ¿no? En este caso, nuestras raíces culturales, la idea de la producción, por ejemplo, la idea de la siembra, la idea de la semilla, que creo ha sido reducida solamente al campo, ¿no? Que cuando podemos, digamos, trasladarlo a las ciudades en otras formas, en otras expresiones, en otros sentidos que pues van a hacer que sigamos conectados y que sigamos ese camino que nos ha enseñado nuestra cultura, ¿no? De la ciclicidad. Entonces, a raíz de eso creo yo que hemos empezado a trabajar en este tema porque estamos viviendo en este espacio. Y no nos podemos vaciar de ese otro espacio que es tan importante para nosotros, que es el campo, y repotenciarlo también. Entonces, han sido experiencias muy bonitas porque a veces cuando alguien decía, ¿no? Cuando estás dentro del bosque, no puedes ver la magnitud que tiene. Y tienes que salir de ahí para darte cuenta dónde y cómo estás viviendo. Y creo que los encuentros internacionales nos han mostrado eso, nos han ayudado a encontrarnos con gente que nos mira desde afuera y también nosotros hemos podido mirar al interior de esos otros bosques que hemos tenido la fortuna que nos han podido visitar y que nosotros también hemos podido visitar en su momento hacia afuera. Y creo que eso ha sido lo rico, ¿no? Más el escenario político en aquellos momentos era muy importante, teníamos como que más espacio, más apertura, digamos, para discutir del tema. Las cosas habrán cambiado ahora, pero creo que desde la red, desde las individualidades que componen nuestra red, estamos, siguen ese camino y estamos inyectando todas esas experiencias en nuestras vidas personales, ¿no? Estamos, no sé si la palabra es adecuada, pero seguimos en la lucha, digamos, de hacer de nuestro espacio urbano nuestro conecte con nuestro espacio rural, ¿no? Y seguir trasladando. También ahora la pelea un poco es para que esto no se vuelva moda, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos en nuestra época, estamos en el mes de agosto, de alguna manera, este mes en que la tierra se alimenta dentro de nuestra ciclicidad y la vamos ya preparando para que nos pueda acompañar en un nuevo ciclo de producción. Y a veces en el espacio urbano lo volvemos una moda, ¿no? Hay que hacer una mesa solo por moda, digamos, ¿no? Y no debería ser así. Entonces, creo que estamos en ese intercambio, aún con nuestra misma familia, nuestro mismo entorno, en nuestro barrio, etcétera. Y también vamos aprendiendo y vamos dándonos cuenta que se puede seguir sembrando esta idea del vivir bien, que creo que no se va a agotar. Creo que es así como nuestra vida también cíclica, ¿no? El que sigamos inyectando y conversaciones, sentidos, etcétera, de lo que venimos y tenemos muy interior nuestro, ¿no? Que son nuestras raíces culturales.
Juanita, un gusto volvernos a encontrar aquí en el hueco, en el muro. Tú hacías referencia, decías, en el contexto haciendo referencia a los encuentros internacionales sobre vivir bien desde los espacios urbanos, o cómo mirar o cómo releer esa relación dinámica, y hacías referencia a ese contexto, y también dices, podría haber cambiado algunas cosas ahora. ¿Tú consideras que hay... ¿qué cosas han cambiado? ¿Estamos en un nuevo escenario? ¿Es un escenario totalmente distinto? Pregunto.
No totalmente distinto, pero se han venido matizando quizás de esto que decía también, ¿no? Al referirme al contexto, también creo que esto me refería al tema político, ¿no? En aquellos entonces teníamos un gobierno a la cabeza de Evo Morales. Han acontecido muchas cosas, por ejemplo, el golpe de Estado que hemos sufrido en el 2019, una vez más el resurgimiento de las derechas radicales, el tema del racismo, la discriminación, el habernos desforrado, yo con las disculpas del caso voy a intentar incluirnos también, hay momentos en los que nos forramos de una idea, de un ideal, de seguir, de avanzar, y de repente algo cambia en el escenario político y se nos cae el forro, ¿no? Y se nos sale otra vez formas de pensar y de actuar que de alguna manera pues anulan lo que venimos hablando, ¿no? El vivir bien, por ejemplo, ¿no? Cómo vivir bien con tu semejante, con el diferente, con el distinto, con el pluri, ¿no? Entonces, a eso me refería también, ¿no? Estos escenarios políticos, los contextos a través a los cuales se van atravesando no solamente en nuestro país, también van influyendo, ¿no? Y eso a veces nos pone a repensar, o sea, me pongo más o menos el forro del que pienso que está en el poder, ¿no? ¿Para qué? Para que yo también pueda ser visibilizado, digamos. Eso creo que hay que repensar, ¿no? ¿Cuál es mi posición? ¿Qué es lo que realmente creo? Y aunque el que yo crea no está arriba, no está en el poder, no está dirigiendo, no está detrás de los grandes medios de comunicación, no significa que yo me vuelque también a ese lado, ¿no? Sino ahí repensar realmente por dónde estoy caminando y si quiero seguir caminando por ese camino, claro, mirando a los otros, incluyendo a los otros, pero no, digamos, falseando mis pasos y abrazando otra vez ideas que están anulando lo que yo creo, ¿no? Entonces, a esos escenarios también me refería, ¿no? ¿Cuán fuertes estamos realmente en lo que pensamos, en lo que queremos hacer? Y pienso un poco que creo que lo que ha pasado, el contexto político en nuestro país, nos ha, así, no sé si el término está bien, pero nos ha jalado las vestiduras y nos ha hecho dar cuenta de qué estábamos, cuál era nuestra coraza, ¿no? De cuán fuertes éramos en ese momento. Entonces, ahí muchos hemos repensado qué estamos haciendo, por qué no hemos fortificado más estos caminos que hemos decidido andar, por qué tantas personas, grupos, sectores sociales han dejado estos caminos y se han volcado a hacernos daño entre nosotros mismos también, ¿no? Entonces, creo que esas cosas se están recomponiendo, para unos más rápido, para otros más lento, pero ahí está la idea, ¿no? Cómo también todo eso nos influye y la idea del poder, ¿no? ¿Quién está y me acomodo? Cosa que no debería ser, ¿no? Sino deberíamos ser como elementos que ayuden hacia arriba a cómo se debería seguir, ¿no? Pero desde abajo, siendo fuertes desde abajo.
Hola, Juanita, como decías antes, y Gaby, para mí también un gusto este encuentro en este espacio en la red de la diversidad, y como has señalado, el tema de la memoria que tenemos como pueblo está inscrito no solamente en la memoria, sino también, diría, en nuestros genes, ¿no? Por eso es que creo que cuando empiezan estos debates sobre el vivir bien, estas conversaciones, este empezar a recuperar la historia de nuestros pueblos, sobre todo sus cosmovisiones, pues ha permitido también de que en cada uno de nosotros que tenemos una ascendencia rural, una ascendencia indígena, campesina, pues nos sintamos identificados, nos sintamos llamados, se puede decir, por esa historia, por esa, por la sangre, y ha sido fácil una adhesión, una identificación con esta necesidad de mirar hacia atrás, de recuperar esa historia, esas cosmovisiones. Y el tránsito que hacemos hacia los espacios urbanos, si bien es cierto, están relacionados con esa necesidad de resolver algunos problemas, ¿no?, que se nos presentan en las áreas rurales, ¿no?, problemas climáticos, la necesidad de buscar mejor este buen vivir para nuestras familias. Lo hacemos también, pues, ¿no?, en esa idea de que la ciudad se convierte en ese espacio de éxito y de progreso al que podemos tener la oportunidad, del que podemos tener la oportunidad de ser parte, ¿no? Y eso es generar, eso nos genera esas tensiones, esas contradicciones internas y con nuestras familias y con nuestras comunidades, y nos enfrentamos con estas manifestaciones de racismo, de discriminación, que han sido bien fuertes y que han motivado precisamente, ¿no?, una mayor fuerza para buscar el sustento, no solamente ya ideológico, sino también doctrinal, teórico, político, para avanzar en esto del vivir bien. Esa necesidad, ¿no?, de cada uno de nosotros, de buscar en nuestras historias, pero también ver la posibilidad de poder dar a nuestras familias mejores condiciones de vida digna, pues nos permite, ¿no?, que en cada reconfiguración que se presenta en nuestro país nos vayamos acomodando, pero no tanto, diría yo, en función a quién está en niveles de gobierno, sino más bien cómo hacemos para no traicionar, ¿no?, esa historia, esa memoria, ese llamado de la sangre, y cumplir esta necesidad de brindar mejores condiciones o condiciones de vida digna, ¿no?, para nuestras familias, para nuestros pueblos. Entonces, ahí creo que es bien importante esto que mencionas, ¿no?, el hecho de que esa lucha que se está presentando, esas contradicciones que se presentan, siempre tenemos la posibilidad de avanzar un poquito más allá, ¿no? Es decir, no dejarnos caer, ¿no?, por las complicaciones que se presenta vivir en los espacios urbanos, ¿no? Sobre todo a partir de temas de idioma, eso se presenta mucho seguramente en varias regiones de nuestro país, ¿no? Las costumbres, las tradiciones y lo que mencionabas, ¿no? Esa necesidad también de sentirte integrado, pero a partir de asumir costumbres que desde las ciudades se vienen imponiendo a través de los medios de comunicación, un trabajo o un momento de bastante complicación, pero ahí estamos, ¿no? Seguimos adelante, Juanita.
Sí, Pablo, creo que hablabas de progreso, ¿no? Creo que para eso, creo que hay que también este término así como repensarlo, ¿no? Yo creo que no es malo poder crear en tu espacio urbano elementos que el espacio urbano te pone como necesidad, digamos, ¿no? Creo que lo importante es qué vas a hacer con eso. ¿Cómo lo vas a usar en tu vida? qué servicios te va a brindar y qué servicios puede brindar a tu comunidad en el espacio urbano. Entonces, yo pienso también que hay que repensarlo, ¿no? Por ejemplo, hacerse una casita creo que no es malo, hay que repensar para qué te puede servir, tener, exigir que tu calle está asfaltada, digamos, tampoco es estrictamente desarrollista y moderno en el sentido malo, hay que repensar para qué, por qué, ¿no? Entonces, creo que hay que así como hacer esto que hablábamos en el Huayna hace mucho tiempo y que sigue presente, ¿cómo hacemos de nuestras vidas también una negociación cultural con los que están en nuestro entorno? ¿No? ¿Cómo negociamos esto para que nos sirva a todos, ¿no? Esto que decíamos, se me ha ido la palabra. Se me ha ido, pero algo que realmente nos ayude a vivir bien, sea comunitario, sea para el bien común, ¿no? Entonces esas cosas también hay que repensarlas. Y no, al hablar del contexto político no me refería a que dependa de eso nuestro caminar, ¿no? No depende, pero influye, ¿no? Cuando sabemos que algo está ahí arriba que nos puede ayudar, nos da un poquito más de empuje, digamos, para que podamos continuar en lo que queremos, ¿no? Yo sé que el tiempo apremian en radio, y una cosa que he estado repensando y que quería ponerlo también aquí, ¿qué nos hace o qué hace que sigamos manteniendo esta continuidad entre el campo y la ciudad? Estaba repensando mucho, puede ser el idioma, son nuestras raíces culturales, son la sangre, como decía el Pablo, y he estado repensando un elemento que nos puede ayudar a continuar también con estas continuidades entre campo y ciudad y realmente abrazarnos, algo que muchos olvidamos en algún momento, y es la producción. No sé en qué medida esto sea cierto, no lo sé, ayude, no ayude, pero siento que es la producción, ¿no? Producción chiquitita en tu casa, producir la comida, producir la ropa, producir tu mueble, reproducir, recrear lo que hay, todas estas cosas que engloba la producción. Siento que nos están también, nos pueden ayudar a continuar este encuentro entre campo y ciudad. La producción en el campo tiene que seguir porque realmente es la base, es una base importante, y nos hemos dado cuenta de eso con mucho más fuerza en las épocas de crisis, la última que hemos vivido, por ejemplo, la del 2019. Entonces hay que repensar un poco más en el tema de la producción, ¿no? No estoy hablando de la producción esta gigantesca que monopoliza el mundo y que la hace, que la quiere a toditas de un solo corte, ¿no? Me estoy refiriendo a la producción y a las lógicas de producción de nuestro campo, de nuestro pueblo, de nuestro espacio rural, trasladado a nuestro espacio urbano.
Gracias, Juanita. Y a partir de los desafíos que también planteas, me surge, no sé si tenemos tiempo para seguir, alargar el bloque o continuamos después, no sé, lo pongo a consideración para retomar y volver con la preguntita.
Bueno, sí, tal vez lo que podamos hacer es hacer un cortecito bien, bien, bien pequeñito para retomar la conversación con Juanita y ya también enlazar luego más adelante y enseguida con nuestra compañera Elena, que está también, que participará también del programa. Mama, 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 mama